Presidente Obama insta al Congreso a que apruebe nominación para secretaria de Justicia Loretta Lynch. Banco Mundial da a conocer perspectivas económicas para la región. Y la revista Time publica lista de las 100 personas más influyentes del mundo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, les habla Alejandro Escalona en sustitución de Leonardo. Vamos a comenzar con las informaciones. El presidente Obama expresó su frustración ante lo que dijo es la tardanza del Congreso en dar luz verde a la nominada a secretaria de Justicia, Loretta Lynch.
What we still have is this crazy situation.
Lo que tenemos todavía es esta absurda situación donde una mujer que todo el mundo está de acuerdo con que está sumamente calificada para el cargo, que ha procesado terroristas, que ha cooperado con la policía, en quien la comunidad de derechos civiles confía y que es una persona justa, efectiva y de alta capacidad gerencial, que ha sido confirmada dos veces ante el Senado para uno de los cargos más importantes del país, esté estancada en el Congreso. Obama recalcó que lo irónico del caso es que el propio Congreso ha sido el primer interesado en sustituir a Eric Holder de la Secretaría de Justicia debido a lo que dice son las tensas relaciones del legislativo con el fiscal saliente. Las declaraciones del mandatario se produjeron en la Casa Blanca durante un encuentro con el visitante primer ministro de Italia, Matteo Renzi, este viernes. Un hombre de Ohio acusado de viajar a Siria y regresar a Estados Unidos para intentar realizar un ataque terrorista en una base militar se declara no culpable, nos indica Angélica Herrera.
Las autoridades acusan a este hombre de Ohio de planear un ataque terrorista en territorio estadounidense después de haber viajado a Siria, donde recibió entrenamiento para usar armas, irrumpir en viviendas y preparar explosivos.
Sus intenciones eran matar a estadounidenses, incluyendo militares, policías y cualquier otro uniformado.
Según el FBI, Abdirahman Mohammed, de 23 años, tenía la intención de atacar una base militar en Texas y matar a varios soldados estadounidenses.
Las autoridades tratan de rastrearlos, pero es difícil seguirle los pasos a todos.
Para Ray Kelly, experto en contraterrorismo, más preocupante aún es el hecho de que Mohammed, originario de Somalia, había adquirido la ciudadanía estadounidense el año pasado.
El beneficio de ser ciudadano es que puede viajar porque tiene un pasaporte estadounidense. Eso es oro.
Mohammed salió de Ohio en abril de 2014 con destino a Grecia, pero cuando hizo escala en Turquía, desapareció. Ahí es cuando las autoridades creen que se trasladó a Siria. En junio regresó a casa e inmediatamente fue puesto bajo vigilancia. De ser encontrado culpable, podría pasar hasta 38 años en prisión.
En febrero de este año, Mohammed fue arrestado en Ohio bajo cargos estatales de terrorismo y lavado de dinero, y ahora será trasladado a una prisión federal. Angélica Herrera para La Voz de América.
El Banco Mundial dio a conocer sus perspectivas económicas para la región, como nos dice Celia Mendoza.
El Banco Mundial indica que es necesario que los países en América Latina implementen reformas estructurales para revitalizar la expansión económica en la región. Esto luego de anunciar que la economía en Latinoamérica crecerá menos de un 1%.
En 2014 tuvimos un 1% de crecimiento. En 2015 este va a ser menos que el 1%. Teniendo en cuenta que el crecimiento de la población es alrededor de un 1%, esto probablemente significa que al tener entradas negativas por capital, la pobreza puede crecer y, por lo tanto, parar la significativa reducción en la pobreza que observamos en los últimos 15 años.
Según el Banco Mundial, América Latina tendrá que adaptarse a una nueva normalidad, ahora que China crece a un ritmo moderado y los precios de las materias primas se estabilizan en niveles más bajos.
Si miramos cuáles son los factores externos que afectan a América Latina, estos explican el 60% de la fluctuación que la región tiene. De estas, un 30% se debe al crecimiento en China, 25% al crecimiento en las economías de los países del G7 y el resto son materias primas.
El director del Banco Mundial para América Latina insistió que grandes economías como Brasil y Argentina no sobrepasarán el 1% en crecimiento, mientras Venezuela tendrá un crecimiento negativo con menos 5%. Por su parte, Panamá sobrepasará el 6% en crecimiento, el mayor en la región. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, estuvo aquí en La Voz de América para presentar, entre otros temas, su más reciente libro de Shared Society, La Sociedad Compartida.
Toledo evalúa la transformación e impulso de la región en las últimas dos décadas y propone que a pesar del actual periodo de estancamiento económico, el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y minerales, el aumento de las exportaciones de energía, manufactura y turismo seguirán impulsando el crecimiento y el desarrollo económico de América Latina.
Ya aprendimos nuestra lección económica. La crisis del 2008 y 2009, quiero ser honesto, no lo ha producido América Latina. Lo produjo Wall Street y nosotros tuvimos que pagar la factura con 3 millones de latinoamericanos que entraron otra vez a la pobreza extrema.
Para el expresidente peruano, uno de los mayores desafíos en Latinoamérica es lograr una educación y programas de salud de calidad.
Necesitamos una democracia que entregue resultados concretos y medibles, comenzando con los más pobres de América Latina. Si somos capaces de tener liderazgo, de hacer decisiones pensando en las próximas generaciones, en vez de pensar en las próximas elecciones, podemos llegar al año 2050 como el continente prometedor del mundo, porque tenemos muchas fortalezas.
Una de las mayores preocupaciones a futuro, según Toledo, es cuando gobiernos populistas desbaratan las instituciones democráticas, lo que no ayuda al crecimiento económico, destacando específicamente los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
La revista Time publicó su lista anual de los 100 personajes más influyentes e incluyó a 4 hispanoamericanos. Alejandro Marcano, este Miami, tiene más detalles.
El listado que viene elaborando el grupo editorial desde 1999 incluye a figuras de la política, el entretenimiento, los negocios, el deporte, la ciencia y el periodismo, incluyendo al periodista de origen mexicano, Jorge Ramos.
El salir en la lista está cargado de simbolismo. Lo que estamos viendo en esa portada no es mi nombre, sino es un inmigrante. Es un hispano, es un periodista.
La revista Time dividió la lista en 5 grupos: titanes, pioneros, artistas, líderes e íconos. Y entre esos íconos incluyeron nuevamente al Papa Francisco, quien no es la primera vez que ocupa una de sus portadas.
Pero al final de todo es como definir la ética o definir el amor. Siempre es subjetivo, siempre es más filosófico que cualquier otra cosa.
En esta edición ya no están los presidentes de Chile y Venezuela, Michelle Bachelet y Nicolás Maduro, y el exmandatario de Uruguay, José Mujica, pero sí apareció el presidente cubano Raúl Castro, quien anunció en diciembre pasado el inicio del proceso de acercamiento con Estados Unidos, y esa parece ser, según algunos expertos, la razón de su inclusión.
Hay líderes malos y líderes buenos que lamentablemente tienen seguidores porque tienen eso, ese poder de convocatoria con la gente.
En conversación exclusiva con La Voz de América, el periodista Jorge Ramos, reconocido en la categoría de líderes, se refirió al cada vez más importante rol del hispano en Estados Unidos.
Hemos crecido mucho, somos 55, 60 millones de latinos en este país y estamos pasando de grandes números a poder.
En su edición 2015, la lista de Time se aventuró a pronosticar el gran impacto de Ramos en el próximo año electoral.
¿Qué hay de común entre Jorge Ramos y Raúl Castro o Kim Kardashian?
No sé. Quisiera contestarte algo inteligente, pero no sé.
Otros hispanos destacados en esta lista son Aura Farfán de Guatemala y el empresario brasileño Jorge Paulo Lehmann. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y al cierre de este segmento desde Washington, fuerzas iraquíes habrían dado muerte a un ex número 2 de Saddam Hussein, que también era militante del grupo Estado Islámico. O un gran pesado del Estado Islámico en todo caso. Las autoridades iraquíes aseguran que se trata de Izzat Ibrahim al-Duri, conocido como el rey del trébol, en los naipes que emitió Estados Unidos para ayudar a sus fuerzas a identificar a miembros clave del régimen de Saddam. Durante su conferencia de prensa diaria, la portavoz interina del Departamento de Estado, Mary Harf, no confirmó los informes. El gobernador de Salahuddin, Raed al-Jaburi, dijo que soldados y milicianos chiitas aliados dieron muerte a al-Jaburi al amanecer del viernes. Les habla Alejandro Escalona. Escuchan La Voz de América. Thank you. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Tras la decisión del presidente Barack Obama de remover a Cuba de la lista de países patrocinantes de terrorismo, el Departamento de Estado da más detalles sobre el razonamiento que impulsó la decisión. Para discutir el tema estuvieron con nosotros aquí en Washington Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, Carlos Ponce del Freedom House y desde Nueva York Arturo López Levy, analista político, conversando con Patricia Dalmasí.
Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir? Esta decisión por Obama la tiene aquí 45 días al Congreso. ¿Es parte de una de las consecuencias o algo ya previsto después de la cumbre?
Sí, más bien mucha gente incluso esperaba un anuncio antes de la cumbre para más crear momentum. Pero bueno, era una decisión que era inminente. No se justificaba que Cuba estuviera en esta lista, por lo menos desde hace muchos años. Y ahora habrá que ver qué clase de reacción vamos a ver por parte de La Habana, porque si hemos visto una dinámica desde que se anunció la búsqueda de restablecimiento de relaciones diplomáticas, es que Cuba ha sido el que ha venido arrastrando los pies, que ha sido Washington el país que más ha mostrado interés, el que ha querido moverse más rápido, y los cubanos quieren ir a su propio ritmo. Esto era una condición sine qua non para ellos. Sin embargo, también en el pasado, el dictador cubano ha mencionado otras condiciones, que se le devuelva Guantánamo a Cuba, que Estados Unidos pague compensación por 50 años de sanciones económicas, que se acabe con la política de ajuste cubano, la ley de ajuste cubano. En fin, habrá que ver si ahora los cubanos buscan más excusas para seguir atrasando el restablecimiento de relaciones diplomáticas o finalmente aceptan por lo menos el restablecimiento de embajadas en ambos países.
Carlos, estuviste en la Cumbre de las Américas, nos puedes hacer tu análisis sobre eso, pero con mucho más hincapié en el tema cubano, los disidentes.
Sí, bueno, mira, en la Cumbre de las Américas estuvimos a las dos Cubas. Un lado la Cuba que estaba negociando con el presidente Obama, que estaba conversando, que estaba buscando beneficios. Tú sabes que los cubanos son los fenicios del Caribe. Cuando se cambian de un bando, cambian del otro, se cambian a los rusos, se cambian a los venezolanos. Los venezolanos quiebran, ahora quieren ir con los Estados Unidos a una buena oportunidad de apertura. En un lado estaba el gobierno cubano negociando amigablemente con Obama y la administración y mostrando una buena cara. Y por el otro lado tenían unas hordas organizadas por el gobierno cubano directamente, persiguiendo a los disidentes cubanos, golpeando, boicoteando la reunión de sociedad civil. Y era organizada directamente por el gobierno cubano. O sea, ahí tienes a las dos Cubas, una que quiere cambiar, una que no quiere cambiar, pero organizando al mismo tiempo porque les conviene mantener un discurso porque tiene todavía los recursos de Venezuela que no se le han acabado. Y le conviene moverse hacia el otro lado porque sabe que esos recursos se van a acabar. O sea, Cuba está ahorita jugando su juego lento porque sabe que no puede soltar una sin que la otra está consolidada. Entonces Cuba está jugándose un juego ahorita que la gente lo ve desde lejos y piensa, bueno, es que extraño, ¿no? Un juego muy planificado por parte de Cuba.
Desde el punto de vista del Congreso de los Estados Unidos, Juan Carlos, Estados Unidos, Obama, la Casa Blanca hace este anuncio el día martes y ya vemos obstáculos, objeciones. Si es cierto que ellos no pueden realmente negarle esto al presidente, pueden hacer sugerencias, recomendaciones en estos 45 días, pero ¿consideras que va a surgir lo de fugitivos que se encuentran en Cuba? Ya anunció Cuba que va a negociar con Estados Unidos. ¿Va a surgir esto de los derechos humanos?
Bueno, vamos a ver la oposición de las mismas voces de siempre, eso está claro, principalmente liderados por el senador Marco Rubio, creo yo, y por algunos miembros de la Cámara de Representantes. Sin embargo, ha sido interesante que en las últimas semanas han salido varios sondeos de opinión pública que muestran que una mayoría abrumadora de los estadounidenses apoyan esta política de acercamiento, que una mayoría de los cubanos estadounidenses apoyan esta política de acercamiento y que una mayoría de los cubanos en la isla apoyan esta política de acercamiento.
Bueno, Obama salió mucho más popular que los mismos Castro.
Entonces la pregunta es, ¿a quiénes representan estos congresistas que se están oponiendo a la política de acercamiento? Ahora bien, lo que vos decís, hay que tenerle mucho cuidado. Cuba mantiene su naturaleza estalinista. Lo vimos en las calles del Panamá, donde agarraron a palazos a los disidentes. Han seguido las detenciones en la isla, han seguido los arrestos. Esto podría incluso ser una estrategia con cierta alevosía por parte del régimen cubano para entorpecer o para dificultar el acercamiento a la administración Obama. Uno nunca sabe, ¿verdad? Yo soy de la tesis de que a los cubanos nunca les ha interesado muchísimo normalizar relaciones con Estados Unidos, porque les ha servido de maravilla por 50 años como artículo de propaganda en la política estadounidense hacia Cuba.
Arturo, ¿quién crees tú que salió ganador?
Yo creo que el presidente Obama es un ganador indiscutible de esta cumbre, como lo es también Raúl Castro. Hubo un diálogo entre presidentes que tuvo mucho respeto por ambas partes. Yo creo, estaba escuchando a Juan Carlos, y me parece que hay que distinguir las áreas en las cuales a Cuba le conviene no apurar una solución, como es el caso de Guantánamo. Ahí, obviamente, Cuba tiene suficientes bahías para usarlas y le conviene más políticamente mantener el tema en la discusión de las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero en términos de luchar por el levantamiento de las sanciones, eso es una prioridad, porque Cuba hoy no es el país que estaba en los 70 y que retrasaba las conversaciones con Kissinger. Es un país que está en un proceso de reforma económica, y el levantamiento de las sanciones, un movimiento de Estados Unidos en ese sentido, ayuda al despegue de ese proceso de marketización o de transición a una economía mixta de mercado que está pasando. La cumbre en general sirvió a ese propósito. Ya es evidente que Cuba ha sido sacada, o el presidente anunció que la saca de la lista de países terroristas, y es difícil sacar esas decisiones del contexto de mejoría que está teniendo lugar entre los dos países, por lo cual era importante evitar que el tema venezolano descarrilara el proceso de acercamiento entre los dos países, y yo creo que tanto Obama como Raúl Castro lo lograron. Yo creo que Ponce tiene razón en decir de que el tema de derechos humanos se puso en la mesa, y muy interesante, Raúl Castro en el momento que fue entrevistado mientras se encontraba con Obama, dijo que lo que hoy Cuba no estaría dispuesta a dar no quiere decir que en el futuro no esté sobre la mesa.
Acusaciones de corrupción vuelven a ser noticia en España. El exdirector gerente del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, fue detenido esta semana bajo un número de acusaciones de fraude. Y esta no es la primera vez que Rato ha sido cuestionado.
El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, salió de su casa en Madrid sin esposas. Rato, que fue vicepresidente del gobierno español, fue introducido en un vehículo por oficiales de policía luego de ser detenido bajo acusación de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal.
Acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el exdirector general del Fondo Monetario.
Luego de que autoridades registraran su domicilio por más de 7 horas e incautaran una cantidad de documentación, el también exministro de Economía fue puesto en libertad por cooperar con las autoridades.
Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina.
Rato, quien fuera un destacado miembro del gobernante Partido Popular del presidente del gobierno Mariano Rajoy, ya habría sido interrogado por otras 2 sospechas de fraude. Una relacionada con la bolsa de Bankia y otra por el escándalo de las llamadas tarjetas Black de Caja Madrid.
El FMI ya ha pasado por una crisis como esta. Para ser honesto, la credibilidad del fondo no es tan positiva, de igual manera ya que ha perdido casi todos sus objetivos con respecto a sus predicciones sobre lo que ha estado sucediendo en Grecia. Yo creo que el problema es más uno político para el señor Rajoy que un problema para el FMI.
Si bien Rato niega su participación en cualquiera de estos casos, las autoridades decidirán en base a los documentos incautados si entablarán un proceso legal en su contra. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
La víctima de un brutal ataque con ácido en Colombia habló a la prensa sobre su dolorosa experiencia, tratando de crear conciencia sobre la falta de penalidades más severas para los perpetradores. Cristina Caicedo Smith nos explica.
Durante una conferencia de prensa, Natalia Ponce de León busca justicia para las mujeres que, como ella, han sufrido la violencia doméstica. Natalia, de 33 años de edad, fue víctima de un ataque con ácido que le fue lanzado al rostro por su pareja y la dejó con cicatrices de por vida.
Lo destrozan a uno, quemarlo, pues verme mi cuerpo quemado, sin cara, sin identidad, una identidad borrada, una tortura total.
La historia de Natalia fue el tema para un nuevo libro denominado El Renacimiento de Natalia Ponce de León. Ella aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la implementación de penas máximas de 40 años en prisión para perpetradores de ataques con ácido.
Y a las personas que hacen esto, pues, como todos queremos, la justicia tiene que endurecer las penas.
De acuerdo con el Instituto Legal de Medicina de Colombia, se han dado cerca de 900 casos de ataques con ácido en la última década, y la mayoría de ellos fueron contra mujeres de entre 26 y 35 años de edad.
Todavía no tenemos sanciones ejemplarizantes. De pronto el caso de Natalia vaya a hacer que sea una sanción ejemplarizante y que de ahí se desaten otras sanciones. Se estaban haciendo como lesiones personales.
El Instituto Legal de Medicina dijo que en 2013 las autoridades investigaron 44.473 casos de violencia entre parejas.
Está enmarcado dentro del machismo de nuestro país, en donde el hombre se cree que es dueño de la mujer y puede hacer con ella lo que quiera.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente alemán y cientos de altos funcionarios públicos y familiares de las 150 personas fallecidas en el avión de Germanwings se reunieron hoy en la Catedral de Colonia para rendir homenaje a las víctimas.
Las escaleras al altar se cubrieron con 150 velas encendidas, una por cada persona que murió, incluyendo al copiloto Andreas Lubitz, que según creen los investigadores, estrelló el avión a propósito. La mayoría de las víctimas del siniestro del 24 de marzo en Francia eran alemanas o españolas. El vuelo 9525 se estrelló cuando iba en ruta de Barcelona a Düsseldorf. Mientras ministros franceses y españoles acudían al funeral, que reunió a 1.400 personas y se transmitió en directo por la televisión alemana, la gente que pasaba por una pantalla gigante expresaba sus sentimientos.
Es muy conmovedor. Pensamos mucho en esto en las últimas semanas y creo que es algo bueno que se haya hecho aquí, en Colonia. Yo pasaba por Colonia y me aseguré de usar esta oportunidad para participar.
Otra transeúnte, Ernestine Jakubek, dice que si bien no es religiosa, ha sido tocada.
Es apropiado para la ocasión, si bien no soy religiosa. Simplemente me da pena por lo que sucedió. Por eso estoy aquí.
Lufthansa, la compañía matriz de Germanwings, publicó anuncios a toda página en muchos de los principales diarios del país, expresando sus condolencias, y ofreció una retransmisión en directo de la ceremonia en su sitio web. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Una empresa en California está desarrollando un nuevo sistema de navegación electrónica que gasta aparentemente menos batería de un teléfono. Henry Llanos con los detalles.
Los GPS o sistemas de navegación geográfica permiten ir del punto A al punto B con extrema simplicidad. Aquellos días en que había que abrir un mapa de papel o preguntarle a alguien cómo llegar son cosas del pasado. El problema ahora radica en las grandes ciudades, donde los altos edificios y la señal del satélite no son compatibles. Empresas como Uber y Yelp dependen de la exactitud y precisión del GPS. Pete Tenerillo, de la empresa PathSense.
GPS sucks.
Los GPS no sirven. En primer lugar, la precisión, especialmente en las grandes áreas urbanas, donde estas aplicaciones de entregas están prosperando y, ya sabes, las señales de satélites rebotan.
Otra de las desventajas de los actuales sistemas de GPS instalados en el teléfono es el desgaste de la batería cuando se trata de triangular los puntos de encuentro del usuario. Tenerillo y su equipo están desarrollando un sistema que, a cambio de usar el sistema satelital, podría trabajar con un sistema de navegación similar al de un submarino.
Utilizamos navegación por inercia, con implementos tales como giroscopio, magnetómetro y acelerómetro, al igual que otros sensores utilizables aun cuando el procesador del celular no esté en función.
Lo que podría reducir el trabajo del teléfono, logrando un ahorro en la carga de la batería en un 90%. Los mapas ya existen, lo que hace el trabajo de las aplicaciones más fácil. Con este desarrollo, la empresa considera que va por el camino correcto. Henry Llanos, para La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Betty Janet de Los Ángeles en Dara de Bonet.
Who is doing this? This is Laura's account. Who would hack into a dead girl's account?
En los estrenos de la semana destacamos Unfriended, una película de horror que tiene que ver con computadoras y un grupo de amigos en un chat donde uno de ellos muere y comienzan a suceder eventos inexplicables. Jonah Hill regresa esta semana en el drama True Story, acompañado de James Franco.
The truth always matters. It always seems to matter to you. This is a once-in-a-lifetime story.
Hill hace el papel de un periodista de poca importancia del New York Times que conoce a un asesino encarcelado, que es Franco, quien se apoderó de su identidad y asegura que es inocente del crimen que se le imputa.
You think he's innocent, don't you?
My whole reputation's on the line.
Don't give up on me.
La investigación del reportero se convierte pronto en un inolvidable juego del gato y el ratón.
Disney Nature invites you to meet Maya.
Disney trae la película familiar de la semana desarrollada en las selvas del sur de Asia. Monkey Kingdom presenta las aventuras de Maya, una mona inteligente y rubia que acaba de tener un bebé y está decidida a dar a su hijo una oportunidad mayor que los demás.
See Monkey Kingdom opening week and Disney Nature will make a donation in your honor to Conservation International to help protect monkeys.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y así llegamos al final de Desde Washington, una producción magistral de Margot Traubinger. Un millón de gracias por su amable, gentil atención. Aquí viene Tony Cano para presentarles A Fondo. Es todo por el momento. Que tengan un feliz fin de semana. Les habló Alejandro Escalona.